Y ahora ingresando en el tramo de nuestra entrevista, contacto central del día de hoy, porque los otros días nos llegaba el dato de que los amigos de la tienda Freakland, allí en 18 de Julio y Río Branco, en Galería El Libertador, están iniciando un curso de dibujo, de cómics, a cargo de un ilustrador que se llama Daniel Conde, se lo conoce popularmente como Haroldo, y que además de tener una vasta experiencia profesional, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, abre un universo que nos llamó muchísimo la atención y que nos parece interesante poder explorar con ustedes para conocer un poco más en profundidad esta propuesta de arte, esta propuesta de dibujo y esta propuesta también vinculada a un universo que ya hemos explorado cuando hablamos de la tienda de coleccionables Freakland, que tiene que ver con el mundo friki, con el mundo del coleccionismo y que nos parecía una linda propuesta para esta tardecita. Así que les voy a dar la bienvenida a los protagonistas de nuestra entrevista del día de hoy. Aquí en Fuerte y Claro estamos hablando de Juan Aznárez, que es justamente el responsable de la tienda Freakland, que hace poco estuvo aquí en el programa, y al propio Haroldo, que también está del otro lado de la línea. ¿Cómo andan, muchachos? El gusto grande de saludarlos. Bienvenidos.
Hola, buenas tardes, Martín. Un placer. La verdad estamos muy contentos acá de poder estar de vuelta en tu programa. Y estoy acá con Haroldo, nuestro nueva adquisición para este beneficio de la tienda y bueno, de los futuros dibujantes, aprendices que van a venir. Así que bueno, te presento también, te hago la presentación aquí.
Bueno, Haroldo, el gusto grande de saludarte. Bienvenido, Daniel.
¿Qué tal, Martín? ¿No? Sí. Martín. ¿Qué tal, Martín? Gracias por invitarnos.
Bueno, la verdad que encantado de poderlos escuchar. Yo escuchaba a Juan hablando de Haroldo, el fichaje, me acordaba, ¿no?, con los jugadores cuando entran con la camiseta a un estadio, ¿no? Son la nueva figura del equipo, ¿no?, para la nueva temporada. Bueno, esto abre una expectativa muy grande. Yo no sé quién de los dos me lo va a querer contestar primero, pero capaz que como para romper un poco el hielo, estaría bueno primero, en el marco de lo que vos ya habías explicado, Juan, de la tienda, del espíritu, de esta propuesta comercial, pero también vinculada a un hobby, a una pasión, ¿cómo se les ocurre hacer esta fusión, ¿no?, entre una tienda de coleccionismo y esta otra beta mucho más artística, ¿no? Porque, mal o bien, una figura es un producto terminado, que uno compra, colecciona, lo tiene ahí, pero el cómic, el dibujo, ya implica que la persona también aprenda y que le ponga su impronta. Es otro escalón, digamos, ¿no?
Sí, es cierto eso, tal cual. Ahora, siempre fueron universos muy vinculados y si vamos al caso, hasta dependientes en gran medida uno del otro. O sea, no existirían los personajes en figuras coleccionables de no existir primero plasmar esa imaginación de los creadores en lo que hace al cómic. O sea, los cómics son los que de alguna manera iniciaron todo, no solamente el universo en papel, sino todo lo que vino después.
Claro. Juan, o el propio Haroldo, ¿no? ¿Qué características tiene un poco este curso? Y tal vez también, después que me cuenten un poco las formas de contacto para anotarse, ¿no? Empezamos a la inversa. Normalmente uno eso lo deja para el final, pero prefiero ponerlo en el principio porque seguramente después se nos van a disparar otras preguntas.
Bueno, te comento que bueno, la invitación fue por parte de Juan, se le ocurrió incorporar este aspecto a la tienda y me invitó, bueno, inclusive nos cruzamos casualmente, fue el azar, en la vía pública nos cruzamos y justo comenzó una conversación y arrancó esta propuesta que me ofreció Juan para incorporar este... ¿Se oye bien, perdón?
Sí, a vos se te escucha un poquito más bajo que a Juan, pero venimos bien, sí.
Para que me arrimo un poco más.
Sí, capaz, ahí está.
¿Ahora
ahí.
Mejor me escuchás?
Sí, mucho mejor, ahora sí.
Entonces, me invitó a esta propuesta, estuvimos conversando, con la idea de expandir las posibilidades de la tienda, en una cosa que era relacionada, obviamente, ¿no? Que las historietas, como dijo recién, vinculado con lo que es el merchandising derivado de los productos de cómic, ¿no?
Claro.
y apuntando específicamente a dibujo específicamente de cómic o en español así de esas grietas, ¿no?
Claro. Muchachos, en el marco un poco de esto que ustedes me están comentando, ¿no? ¿Dónde se pone el acento cuando uno se pone a dictar un curso de estas características con personas que supongo que muchas vienen totalmente verdes y algunos de repente ya tienen un poco de trayecto? ¿Dónde se ponen los principales acentos a la hora de empezar a desarrollar un curso de estos, Haroldo?
Bueno, principalmente pensando en que esto está apuntado a historieta específicamente, o sea, acá la ilustración, por ejemplo, o la caricatura no participan, ¿no?
Claro.
Entonces, los parámetros que tiene la historieta no son los mismos. Son específicamente de cómic o historieta, ¿no? Como se quiera llamar. Tiene sus propias normas, digamos, sus propias características.
¿Y
Por
cuáles
eso
son?
está bueno
Sí.
aclarar que esto no es un curso ni de ilustración ni de caricatura, ¿no?
Claro.
Específicamente de historieta.
Claro.
Con todo lo que eso implica.
¿Y cuáles son las características justamente que yo me pongo en el lugar de alumno, ¿no? Esto convierto la entrevista casi en una charla introductoria al curso, pero ¿cuáles son esas características que tiene la historieta que es en definitiva en lo que se centra el curso?
Esencialmente, bueno, historieta es un seudónimo, ¿no? Es un nickname, como cómic o manga o bande ciné, como dicen en Francia, que en realidad se llama arte secuencial, es esta consecutividad de imágenes asociadas con texto, ¿no? Que van contando una idea o desarrollando una historia. Ese
Claro.
sería el espíritu más esencial de la historieta.
Claro. Un poco en línea con esto que ustedes me vienen comentando, ¿no? Yo estaba mirando inclusive el afiche, ¿no? Del curso y ahí aparecen algunos elementos que me gustaría que de repente vos como artista pudieras profundizar un poquito más. Conceptos como el de anatomía, proporción,
Ah, por supuesto.
perspectiva.
Sí.
Contanos un poco de, si se quiere, de las bolillas, ¿no? Que trae el curso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como se decía antiguamente en el liceo.
Sí, estos estamentos que tiene acá el afiche son específicamente a la interna de lo que implica dibujar historieta, ¿no? Vamos a trabajar, o sea, se trabaja con figuras humanas, sea realista o más caricaturesco, como es humorístico. Hay conceptos de proporción, de perspectiva, de distribución de la información en la página, que es la gran área de trabajo, ¿no? Entonces, todo eso implica un montón de administraciones de todo tipo, de espacio, de dimensiones, de incorporar las cosas en forma idónea dentro de los límites que tiene la página de cómic, que son los cuadros de cómic, ¿no? Entonces, eso implica, el curso va de eso, ¿no? De ver cómo trabajamos la información para poder representar las ideas, en este caso, en la metodología del dibujo.
Claro. Haroldo, y estamos hablando porque un poco yo lo preguntaba al principio, un curso que, ¿qué característica tiene de duración, de presencialidad, también en el marco de la pandemia, ¿no?
Bien, el curso tiene un máximo de 6 meses, en clases de 2 horas, 2 veces por semana, en grupos pequeños, ¿no? En grupos de 5 personas.
Ah, son grupos chicos, entonces.
¿Hola?
Sí, te estoy escuchando.
Claro, son grupos chiquitos. Pensé que se vio la señora o algo así. Son grupos pequeños de personas. Por eso el cartelito dice grupos limitados, ¿no?
Claro. Así
No,
que
no hay una docena ni
seis
una
meses,
decena,
dos
¿no?
horas, dos veces por semana, cinco alumnos
Dos
el
horas, 12 por
máximo.
semana.
Exacto.
Exacto. Cada grupo se pone en forma hasta 3 grupos, cada uno sería con 5 personas.
Hablábamos recién de, vos comentabas, ¿no? Esto de la anatomía, la proporción, la perspectiva, cómo distribuir la información adentro de la página, ¿no? Que es el gran lienzo sobre el que trabaja el artista, ¿no? Pero vos comentabas esto de que, bueno, se habla de cómic, de historieta, pero en definitiva estamos hablando del arte de secuenciar, ¿no? Con
Exacto.
cierta consecutividad imágenes contando una historia, ¿no? Y me quedé un
Exacto.
poco pensando en eso que vos comentabas recién. Justamente, ¿qué pasa con el aspecto, con el capítulo guión, con el capítulo historia, ¿no? ¿Qué es lo que se explica en el curso en materia de narrativa? Por lo menos alguna línea, ¿no? Que nos puedas adelantar.
Claro, sí, esa sería la parte posterior después de lo técnico, ¿no? O sea,
Claro.
primero tenemos que representar las cosas, pero después tenemos que ver cómo ordenamos esas cosas para contar una historia. Y ahí entra en escena toda la estructura de la historia, sus partes, un guión, el desarrollo de los personajes, la configuración de la idea, después del tema del dibujo, ¿no? O sea,
Claro.
porque no puedes andar enseñando a una gente a hacer una historia cuando no sabe cómo representarla gráficamente.
O sea que en realidad
Entonces,
primero viene el aspecto técnico con el dibujo y después ¿Cómo se plasma ese aspecto técnico
Exacto.
en la historia que vos tengas en la mente, digamos?
Exacto. Entonces ahora uno tiene ahí las herramientas más claras para ver cómo representa una idea a nivel gráfico y después ya posteriormente sabe cómo contar esa idea, ¿no?
Claro. O sea, contar la historia, digamos, viene después de haber aprendido, digamos, el aspecto técnico, por decirlo de alguna
Claro,
forma.
lo esencial, ahí va, lo esencial, sí, lo esencial. Saber poder dibujar una figura, etcétera, lo que sea. Más allá de todos los aspectos estéticos que son variadísimos y técnicos también que son muy ricos, ¿cómo puedo uno poner eso en un lienzo, como dijiste vos recién, que es la hoja, ¿no? La página.
Claro. Y acá viene una pregunta donde de repente lo invito también a Juan a que se enganche y le pido una opinión a cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno desde su mirada profesional, desde su mirada, desde su perspectiva también hasta comercial. ¿Cómo está al día de hoy el mercado del cómic? A nivel local primero y a nivel internacional también.
Bueno, te cuento, yo no, en este aspecto puntual no estoy muy actualizado, justamente porque nosotros en la tienda, si bien vendemos una enorme variedad de figuras coleccionables y todo tipo de coleccionables, en lo específico al cómic no nos dedicamos. Tenemos por acá cerquita una comiquería, más de una en realidad, dos, vos tres me está diciendo ahora lo que hacer señas con los dedos. Las que más ubico, que éramos vecinos, seguimos siendo vecinos, es Lecturas Comics, que está, ahora se mudó de la galería a unos pasitos acá, por Colonia, pasando Convención, en un primer piso, y está Lannister en la Plaza Independencia, ahí debajo del edificio de Palacio Salvo. ¿Cuál es la otra que tenemos?
Después en el Rincón de
El
Coleccionista,
Rincón del
en
Coleccionista
Uruguay
también.
de Convención.
Uruguay Convención sigue existiendo, y bueno, hay muchas más, pero digo, te paso con Haroldo, digamos, el tema que yo no soy del todo indicado para el tema. Consumí cómics, buena parte de mi infancia, por supuesto, y de adolescencia, pero en la actualidad me quedé rezagado con el tema.
Bien, Haroldo.
Bien, tu pregunta es, tiene muchas astillas, digamos, ¿no?
Bueno,
Me dijiste que cuál era el tema
arrancá por donde
nacional e
quieras.
internacional.
Claro.
Bueno, vamos a arrancar por lo más interesante, que es lo internacional en este momento, ¿no? Dada la situación del mundo. Obviamente en el mundo hay grandes industrias de la historieta, como son el mercado norteamericano, el mercado europeo y el mercado japonés. Los grandes tres focos, ¿no? Que funcionan casi por sí mismos. Pero dada la situación del mundo de hoy, inclusive creo, capaz que hayas leído la noticia por ahí, que por ejemplo, editoriales como DC Comics, con 85, creo que era, años, 87 de existencia, andaría ahí por cerrar, ¿no? Está como aflojándole las piernas.
Claro.
Porque toda esta situación planetaria ha afectado a todos los rubros, y obviamente al entretenimiento también, e inclusive ya han despedido grandes cantidades de personas en sus editoriales, y no quiero ni pensar lo que está pasando en editoriales más pequeñas, ¿no? Dentro del mercado norteamericano, que es lo que más me informo yo, porque es el mercado más permeable para acceder.
Claro.
Probablemente al europeo le pase lo mismo y al japonés no creo tanto porque es uno de los más potentes del planeta y se autosustenta por sí mismo. De hecho, se lo venden al mundo, ¿no? Es el soporte cómic más vendido del planeta, es el manga, o sea, las historietas japonesas.
Hoy en día el manga,
Hola.
entonces, sí, yo no dejo de escucharte nunca, Haroldo.
Ah,
El
ta,
manga
ta, ta.
entonces, hoy en día es el producto cómic, digamos, más consumido en el planeta.
Sí, por lejos. Si querés, si hay tiempo, te tiro cifras.
Sí, claro, te escucho.
Bueno, mira, para que veas la dimensión de esto, ¿no? ¿No? Y vamos a remontarnos un poquito más atrás en el tiempo. Por ejemplo, el año 91, cuando salía Spider-Man, por ejemplo, era relanzado y, por ejemplo, ese número vendía por mes 2 millones de ejemplares en el año 91.
Sí.
Hoy día, todo el mercado norteamericano, junto a las editoriales grandes, medianas y pequeñas o independientes, no llegan a vender 2 millones de ejemplares por mes.
Claro.
De tal forma se ha degradado ese mercado. Pero, por ejemplo, en el mercado japonés, en la década del 90, vos tenías una antología, por ejemplo, que son los libracos grandes, que salen semanalmente, vendían 6 millones de ejemplares. Hoy venden 3 millones y medio por semana, la que más vende de unas 50 o 60 antologías que hay por semana en Japón. O sea, hay que sacar la cuentita. Solamente una antología estaría vendiendo 7, 14 millones. Muy bien, ¿no?
Sí.
14 millones, una sola antología contra 2 millones de todo un mercado como es el norteamericano, por ejemplo. Para que tengas la idea de la dimensión que tiene la historieta, por ejemplo, en Japón. que se la han vendido al mundo, ¿no? A partir
¿Y
de la década del 80.
esto a qué responde? ¿Por dónde pasaría el secreto que genera que atraiga tanto, no solo el dibujo, sino las historias, y bueno, en definitiva Occidente cada vez vaya consumiendo más manga, ¿no? Porque yo particularmente, como dinosaurio, dijera Juan, realmente, en lo personal, jamás consumí una historieta manga. No tengo la menor idea de por dónde va. Obviamente conozco la estética, también un poco por la profesión en la que uno se mueve, pero sinceramente no me seduce para nada ni siquiera la idea de leerlo. Y vos estás dando un dato que no mucha gente lo tiene claro, ¿no?
No, es un dato impactante. Yo cuando descubrí esto allá a fines de los 80, a principios de los 90, que empecé a interiorizarme de la cuestión de cómo eran esas industrias, empecé a descubrir estos datos, ¿no? Pero la pregunta tuya al principio era, ¿por qué tenía esta magnitud el tema de la historieta japonesa?
Sí.
O esta dimensión de producción. Bueno, por una simple razón. En Japón las historietas se venden, como se venden, y son ultra populares. De hecho, de cada 10 personas, 7 leen periódicamente, 2 leen de vez en cuando y una no lee casi nunca. O sea, de arranca el 70% de la población consume historietas. Y la razón es muy simple, que los japoneses tienen curiosidad por las ideas. Entonces, por eso, esa cultura es tan, pero tan popular como todas otras que tienen, ¿no? Como es el cine, inclusive la literatura, que tiene una industria literaria igual a la de toda Europa en un año. Es el consumo de libros solamente en Japón, simplemente porque es una sociedad que tiene mucha curiosidad por las ideas. Y esa diversidad o ese gusto por las ideas generó una industria que tiene un espectro temático de los más grandes del planeta. Seguramente si vos hurgaras dentro del mundo del manga, encontrarías una cosa que específicamente a vos te va a gustar, porque no escapa ningún aspecto, ni desde el más suave ni más light al más agresivo o transgresor o chocante que puede ser inclusive para una cabeza occidental.
Claro, claro. Sí, sí, la variedad. Entonces, sumado a un público cautivo desde el punto de vista de las raíces culturales, en definitiva termina generando el cóctel para que esto explote de la manera que explotó. No solamente en el propio Japón, sino de ahí para afuera, ¿no?
Claro, porque también afuera descubrieron que había otras ideas aparte de los superhéroes. Claro. Ese es el punto. Entonces, yo qué sé, capaz que un tipo va creciendo, le gustan superhéroes, pero un día descubre otras temáticas que en el mundo occidental no existen, o que casi no hay, entonces se siente atraído por eso. Por eso ellos se lo venden al mundo, porque es simplemente hay una diversidad de ideas gigantesca, y alguien encuentra una brecha donde dice, ¡uy, caramba, esto me interesa! ¿No? Realmente deja a los superhéroes. Entonces, a mí personalmente los superhéroes me tienen un poco, voy a ser paspado, digamos, ¿verdad? Porque son altamente repetitivos. Es más, me parece que han desaparecido como concepto y se han convertido en un producto. Hoy los personajes de Spider-Man, por ejemplo, y otros tantos, ya no son personajes, son un producto. O sea, tienen miles de derivados que son insoportables, que no tienen sentido inclusive, porque se los exprime. Porque el punto es que en Occidente las editoriales son dueñas de los conceptos de los personajes de cómic, mientras que en Europa, en Estados Unidos, no. Eso le pertenece al creador. La editorial lo que hace es conectar al creador con el público en Europa y en Japón. En Estados Unidos no. En Estados Unidos las editoriales son las dueñas del producto, personaje, entonces hacen con ellos lo que quieren. Una de ellas es exprimirlo hasta sacarle todo el jugo posible durante todo el tiempo que pueda.
Eso es muy interesante lo que estás contando, ¿no? Porque es un matiz bien importante entre conectar al público con el artista y entre adueñarte del producto, exacto, de la idea y después, bueno, sacarle el jugo hasta la cáscara, ¿no?
Claro, exacto, lo que sucede hoy día. Sabes, Martín, que el otro día estábamos conversando con Aroldo justamente al lo que es el alcance que esto mismo específicamente ha tenido, y es como si de alguna manera Japón, muchas otras cosas asiáticas también, ¿no? Pero especialmente Japón hubiera perdido la Segunda Guerra Mundial y hubiera conquistado el mundo igual. Porque, o sea, perdió en el plano material, digamos, pero culturalmente ganó una batalla que es mucho más profunda y no tiene límites. Es como que se metió en el corazón y en la mente de las nuevas generaciones y ha habido todo un estallido comunal de variantes y derivaciones de todo este tipo de cosas. O sea, empezaron con el manga, siguieron con el anime, después siguieron con el K-pop, ya coreano, pero de Asia en general ha sido como una explosión descomunal de cultura para exportar a Occidente o al mundo entero. Y yo, en línea con lo que decía Haroldo, Justamente suscribo eso, pero además lo que pienso es que eso se debe, y lo que comentábamos el otro día, fundamentalmente al aporte enorme desde el punto de vista espiritual que tienen los tipos como cultura, ¿no? O sea, Japón, los japoneses en sí siguen conservando como esa mezcla perfecta, armoniosa, que casi ningún otro pueblo del planeta conserva a ese nivel tan sutil, tan perfeccionado, de conservar todo el pasado, la tradición, su cultura, lo que es de donde provienen, con el presente y apuntando y mirando siempre a estar a la vanguardia hacia el futuro. O sea, eso de mezclar el pasado, que uno podría decir, bueno, me ancla y me limita para para seguir avanzando hacia el futuro, por el contrario, ellos lo hacen compatibilizar y armonizar con todo lo actual y con la última tecnología, con todo, bueno, ya se sabe todo lo que son las marcas y lo que es la tecnología de vanguardia, a nivel bueno, de celulares hasta computadoras, hasta lo que sea, los tipos son lo top del planeta. Entonces, digo, ¿cómo esa faceta que tienen ellos culturalmente, con la cabeza que tienen, de poder lograr esa armonía? Bueno, eso es maravilloso, ¿verdad? Pero digo, eso no lo que demuestra es que no han perdido esa condición de ser idealistas, de tener un valor superlativo lo que es la parte no solo filosófica de sus tradiciones y todo el legado que les representa el pasado enorme que tienen, impresionante, sino que además toda esa carga emotiva que volcado en este caso, a una creatividad, desde el punto de vista artístico, da resultados impresionantes, digo, muy, muy atractivos, muy a los ojos del occidental, muy poco comunes de encontrar. Entonces, cuando se juntan esas cosas, digo, es como que da resultados muy, muy buenos, realmente.
Claro.
Y bueno, ahí está también esa explicación, ¿verdad?
Haroldo, esta es una pregunta de repente más para Haroldo, aunque también me interesa la perspectiva que estaba dando Juan. ¿Cómo ha impactado la pandemia en este mercado? Porque Haroldo decía hace un rato, bueno, DC Comics tiene 87 años de historia y está al borde de la quiebra en este contexto. Sin embargo, por ejemplo, viste que a nivel literario se ha dicho que la pandemia ha colaborado mucho en un boom para varias editoriales. Justamente en su trabajo de edición de distintas ideas, productos, libros, novelas, en fin, lo más vasto que a uno se le pueda ocurrir. Y sin embargo, uno se encuentra con este tipo de situaciones, donde por un lado ves un pilar de Occidente y de la cultura pop como DC Comics al borde de la quiebra y el manga en este nivel de explosión. ¿Cómo ha impactado la pandemia en este terreno?
No, creo que era un pequeño detalle. No, no es que haya habido una explosión del manga por sobre lo americano. Los japoneses también han sido afectados por esto, pero las cifras son tan altas
Claro, de
que
escala, ¿no?
parecen insignificantes al lado de las cifras occidentales, por ejemplo.
Claro. Sí, un tema de
Pero,
escala, ¿no?
claro, en tema de escala, pero no, no, ellos también han afectado, pero no una dimensión tan visible como en Occidente.
Claro.
Pero aparte esto de DC Comics y otras editoriales, no es estrictamente de ahora, esto ya viene de hace unos 25 años más o menos, que es un maltrato del concepto de la historieta en Occidente. Eso ya venía de atrás. Lo que ha hecho este momento quizás es ponerle el cañón en la sien, digamos, ¿no? Pero esto ya venía de antes. Este momento no afectó estrictamente esta situación, ya venía afectada de antes. Porque eso fue sacudirlo y bueno, empezó a caerse algunas cajas, digamos.
O sea que la pandemia lo que terminó fue de empujar por el barranco lo que ya venía en caída, digamos.
Exacto, sí, ya venía en alto grado de degradación, y fue prácticamente pegarle un tiro en la sien, ¿no?
Claro.
No, 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 no fue, pero va hacia ese rumbo, falta poco.
Claro. Me estoy quedando sin tiempo, pero por lo menos a modo de contar un poco más del docente en este caso, ¿no? Que hoy es el protagonista principal de esta entrevista. Vos estuviste trabajando para Estados Unidos y me imagino que deben haber sido años muy jugosos, ¿no? Más allá de lo
En su
económico, me
momento,
refiero a también al conocimiento, a la dinámica de trabajo, ¿no?
fue delicioso, diría yo.
Claro.
Digo, no porque obviamente es un entorno donde ganas un dinero extranjero, aparte pagan técnicamente bien, pagan sin ningún tipo de problemas, digo, porque son una industria, cada individuo conoce su parte de la maquinaria, y si cada uno cumple su función, la máquina funciona.
Claro.
Es un ritmo de trabajo que a mí personalmente me fascina, ¿no? Era una cosa sumamente dinámica. Yo siempre tenía mi día del mes en rojo, yo tenía mi fecha de entrega X día del mes. Antes de esa fecha yo tenía que tener mi trabajo pronto. Eso implicaba que yo quizás tenía que estar trabajando 12 horas o tal vez más, inclusive. Llega un momento apoteósico ahí de dormir de repente 4 horas por día, porque me ha surgido inclusive una tarea extra dentro de la propia editorial que yo estaba trabajando. Y aprovechando esa oportunidad, y aparte para ganarme más su confianza todavía, pues son personas cuando vos cumplís tu parte, confían en vos, porque vos respondés. Es un mecanismo, es como una máquina esa. Puede sonar un poco frío, digo, pero si a uno le gusta esto de estar haciendo cosas, el romanticismo se queda de lado. De hecho, no existe romanticismo, es una mera cuestión de trabajo, ¿no?
Sí,
Por lo menos
claro.
lo que, en mi caso personal, lo que a mí más me gusta, no tengo ningún problema, me fascina todo eso. Me fascinaba esa dinámica de trabajo.
Y eso hoy en
En algún momento
día,
puede ser un poco estresante.
claro, un poco estresante. Bueno, pero me hace acordar también un poco a las dinámicas de la vieja prensa, ¿no? La hora de cierre del
Ah,
diario,
por
¿no?
supuesto.
Hay momentos de embudo,
Claro,
pico, donde
sí.
evidentemente la presión está, ¿no?
Claro, sí, la deadline, como dicen los americanos, está en
Exacto.
montones de rubros. Cuando tenés que cumplir con la entrega de un producto que tiene un destino posterior, ¿no?
Claro, sí. Y allí, Haroldo, ¿hay posibilidad de reeditar esa experiencia o en el marco también un poco de esta realidad un poco apocalíptica que estamos viviendo, la ves un poco difícil al día de hoy?
Sí, técnicamente yo la veo desde un punto de vista personal absolutamente oscuro, ¿no? Yo hace ya unos varios meses que estoy enviando muestras a montones de editoriales y el resultado es absolutamente nulo, porque todas esas editoriales están siendo afectadas. Como te dije recién, si una de las más grandes tuvo que echar globalmente a 1.600 personas hace menos de un mes, ¿qué no le está pasando a editoriales pequeñas que manejan mucho menos personal, mucho menos títulos, tienen mucho menos alcance, etcétera, ¿no?
Sí,
Entonces,
claro.
en mi caso estaría stand-by, digamos, en ese momento. Pero igual sigo intentando porque supone que esto tiene que cambiar de alguna forma. O en realidad, mi pretensión más atrevida es que esto se reformule. Si los tipos quieren salvar este mercado, se van a tener que reformular y de repente mirar lo que están haciendo los japoneses, que es apostar a la calidad de las ideas y a dejar de mercantilizar los productos. Eso sería una excelente opción o situación para reflotar todo esto, ¿no?
¿Y eso es viable en el mediano plazo, por lo menos?
O sea, la incertidumbre ahora en este momento es de cualquier cosa y hacia cualquier dirección. Hay especulaciones, digo, pero como está todo tan relacionado, tendría que sincronizarse un montón de elementos o de situaciones. Por ejemplo, te voy a contar un detalle. Hay muchas editoriales que está por cerrar porque, por ejemplo, la mayoría de las editoriales norteamericanas se imprimen en China. Y China recién ahora está empezando a retomar todo el trabajo, de exportar todo lo que tienen parado inclusive. Entonces eso ha paralizado todo en industria en función de la distribución. Como no tienen las revistas porque están esperando que las impriman o que las traigan de China, no las pueden poner en las tiendas, que a su vez
Claro.
las tiendas están cerrando a mansalva. Es una cosa como de efecto dominó, que yo no sé cuándo va a parar o cómo se va a detener o cómo va a solucionarse.
Sí,
Todo muy raro
porque
este momento.
es un momento muy raro, ¿no? Sin lugar a dudas. Haroldo, yo en la pregunta inicial me estoy quedando sin tiempo, pero quiero volver un poco al Uruguay, porque en definitiva somos uruguayos y estamos metidos en este barco. A nivel local, ¿no? Juan hace un rato comentaba, bueno, algunas de las tiendas que hoy en día se dedican a la venta de historietas, de cómics, en distintos formatos. ¿Cómo está hoy en día? Porque, a ver, ahí volvemos también al tema de escala, ¿no? Hablábamos hace un rato de Japón, evidentemente la realidad de Uruguay es totalmente diferente, pero ¿cómo está el mercado? ¿Se puede, no digo vivir, pero por lo menos apostar también un poco a la industria nacional o es un terreno que está absolutamente alejado hoy en día de la realidad y hay que dedicarse a otra cosa?
Sí, acá necesitarías otro programa para que yo te explique con todo el ácido que tengo encima, qué es exactamente lo que pasa a nivel local. Digo, pero para hacerlo un poco más breve, digo, hay una visión muy romántica de la cultura en este país de que se puede vivir de ella. En realidad, muy poca gente, poquitísima gente lo puede hacer, y la mayoría inclusive es subvencionada por el Estado. La cultura no subsiste por sí misma en este país, y eso es un tema largo de desarrollar, porque es así. pero para hacerlo breve y de práctico lo explico de esta manera. Entonces, lo que es a nivel historieta local, entre comillas, porque jamás existió una verdadera industria de la historieta nacional, estaría técnicamente, ¿verdad?, totalmente paralizada, porque inclusive dependía de dinero del Estado para que surgiera, ¿no? Que eran, claro, los fondos concursables, por ejemplo.
Claro. Sí, ahí evidentemente...
Cualquier
hay
persona
una...
que se dibuje, dibuja... Sí, seguí, seguí, seguí.
No, no, sí, digo que ahí evidentemente hay una clara traba, ¿no? En ese cambio, ¿no?
Por supuesto.
Claro.
Entonces, sí, cualquier persona que le interese hacer esto, inevitablemente tiene que apuntar hacia afuera, ¿no?
Claro. Sí, ahí hay evidentemente un gran problema. En definitiva, pasando raya, entonces, este curso está iniciando, hay cupos, me imagino, disponibles todavía como para algún interesado que se pueda querer anotar.
Aún hay cupos disponibles.
Bien, estamos hablando, dijimos, vamos a reiterar,
sí,
las vías de contacto para las personas que se quieran arrimar a conversar con ustedes y, por supuesto, también vamos,
sí,
a reiterar la duración, la frecuencia semanal, a los efectos de, bueno, también orientar un poco a los que están del otro lado, ¿no?
Ok, bueno, repetimos nuevamente. El curso es de 6 meses de duración, con clases de 2 veces por semana de 2 horas cada una, 3 posibilidades de horarios durante la semana diferentes, y se pueden comunicar a través del Facebook de Freakland, que sería Freakland, o el Instagram, que es freakland.ui, o el WhatsApp, ¿no?
WhatsApp.
WhatsApp. 093-982-929 de Juan.
Bien, así que de esa forma se pueden comunicar con ustedes y, bueno, tratar de anotarse en los cupos que van quedando a los efectos de poder participar de este curso, de esta duración y con estas características un poco que estábamos hablando. Haroldo, un gusto haberte conocido vía contacto digital en el día de hoy. Seguramente vamos a tener oportunidad de volver a conversar en cualquier momento. El abrazo grande también al amigo Juan, que sé que está escuchando la radio por allí también. Y bueno, la invitación, como siempre digo, puerta, micrófono abierto para volver a conversar en cualquier momento, para seguir profundizando en todas estas cuestiones y, por supuesto, invitarlos para que nos ayuden a reflexionar sobre estas cuestiones de carácter cultural. Un abrazo grande para los dos, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente, Martín. Un abrazo grande para ti y para tu audiencia.